Buenos días, Madrid. Nieves Ortiz.
Las 16 minutos de la mañana. Buenos días, Madrid, en este 27 de julio, día de emociones y de una nueva victoria en Tokio para el equipo olímpico español. La guipuzcoana Maialen Chourraut ha logrado la plata en la categoría K1 de piragüismo slalom, se lo contábamos aquí en directo hace unos minutos, cuya final se ha disputado a primera hora de este martes. Un martes de tensión también aquí en la Comunidad de Madrid, en Villa del Prado, un pueblo madrileño volcado con su vecina, con Rocío del Alba García, que ha competido hace unos minutos también allí en Tokio en la categoría de mountain bike femenina. No ha podido ser, no ha conseguido la medalla olímpica, se ha quedado en la posición número 26, pero toda la localidad, todos sus amigos, familiares, todos nosotros nos sentimos muy orgullosa de ella.
Para nosotros ha ganado, estamos muy, muy orgullosos de ella. Rocío Dinamita, es la mejor, así la conocen en el mundo del ciclismo.
Lo que hemos vivido hoy y lo que nos ha hecho vivir es emocionante, porque para nosotros es histórico.
El mundo es muy pequeño para lo grande que eres tú.
Gira el mundo, gira en el espacio infinito, con amores que comienzan, con amores que se han ido. Con las penas y alegrías de la gente como yo, un mundo.
Bueno, pues como Adriana Cerezo, otra madrileña, también ha competido Rocío dejándose la piel. Es verdad que Cerezo conseguía esa plata en taekwondo, pero como les digo, igualmente es una luchadora y vamos a hablar dentro de unos minutos desde Villa del Prado con el alcalde de esta localidad, donde esta mañana se ha instalado una macropantalla para que todos pudieran vivir en directo ese momento. También vamos a charlar con su familia.
Y llega el día, y ese día vendrá.
Y el mundo gira y lo hace en torno, por desgracia, también al coronavirus. La Comunidad de Madrid ha notificado 908 nuevos casos de COVID diagnosticados en las últimas horas. Se mantiene la tendencia al alza en la presión hospitalaria, teniendo en cuenta que hay casi el doble de ingresados que hace 7 días. Hasta la fecha, eso sí, por fortuna, el 80% de la población diana madrileña tiene ya puesta al menos una dosis de la vacuna. Muchos madrileños están pidiendo esa segunda dosis de Pfizer antes de marcharse de vacaciones. Testimonios, por ejemplo, que se han recogido hoy como este en el Hospital Zendal, donde continúan con esa vacunación.
Teniendo la vacuna me parece más tranquilo por ir de vacaciones y hacer las cosas que haría normalmente, más que si no tuviese la vacuna, voy más tranquilo.
Bueno, pues de vacuna, de también los nuevos síntomas de la COVID tras las dos dosis, vamos a charlar dentro de poco con Marcos López Hoyos, que es el presidente de la Sociedad Española de Inmunología. Y hablando de la pandemia, vendrá también en un rato Alipio Gutiérrez al estudio para hablarnos del alto grado de la fatiga pandémica, esa sensación de estar quemado entre nuestros mayores como consecuencia de vivir año y medio de restricciones, de limitaciones y de riesgos sanitarios. Nos vamos a fijar también en las personas sordas, que han logrado un paso muy, muy, muy relevante en sus derechos, porque se ha modificado la norma sobre enjuiciamiento civil y eso supone que desde ya se va a tener la presencia de intérpretes de lengua de signos y va a ser obligatoria durante los procesos judiciales. Por eso vamos a charlar con Marta Muñoz, que es asesora jurídica y miembro del Consejo de la Confederación Estatal de Personas Sordas. Y de rosas vamos a hablar porque Pedro Martín, en su sección de Con Buena Planta, nos va a traer leyendas sobre estas flores. Tenemos Tenemos mucha curiosidad sobre conocer esas leyendas y también sobre las consultas que le hacéis llegar a Pedro Martín, a nuestro jardinero, en cuanto a, oye, no sé, problemas que tengáis con vuestras plantas, con vuestras flores. ¿Dónde tenéis que poneros en contacto con nosotros? ¿Dónde podéis hacer esas consultas? En nuestro número de WhatsApp, 628-091-117, y también en esta dirección de correo, conbuenaplantaom@ondamadrid.es.
Dani Romero, esto se llama Arrayate, como todos Arrayate.
Pues sí, con Dani Romero también vamos a poner el broche al programa. Con su música, el canario se ha unido al andaluz Abraham Mateo y nos va a presentar su último tema. Se llama Aunque lloraré, es una canción, un reggaetón con elementos tropicales que nos va a hacer bailar. Estos y otros muchos más temas, también estará con nosotros Miguel Aguado en su Ecología de Andar por Casa, pero antes hacemos ronda de reconocimiento. Y lo vamos a hacer, como siempre, saludando a Neuserra. Porque Neus es la encargada a diario de recoger esa efeméride que destaca y que tuvo lugar un día como hoy de hace algún tiempo. Hola, Neus.
Hola, un 27 de julio, pero de 1940 apareció por primera vez en la gran pantalla el conejo más famoso del cine, Bugs Bunny, como parte de un corto animado de fantasías animadas. En este corto es donde por primera vez también sale de su madriguera para preguntarle al conocido cazador Elmer Gruñón qué hay de nuevo, viejo. Este famoso personaje de dibujos animados y de los Looney Tunes se llamó en su inicio Conejo Feliz, hasta que poco a poco con sus apariciones cambió su personalidad a alguien más bromista. Después de este histórico momento, Bugs Bunny ha aparecido en más de 175 cortos animados de la Warner Bros. En el año, además, 2002, fue nombrado el dibujo animado más conocido de todos los tiempos, eso sí, compartiendo este honor, sin duda, con Mickey Mouse. En la actualidad, Bugs Bunny es utilizado como el emblema o mascota de la compañía Warner Bros. 81 años cumple hoy Bugs Bunny.
Bueno, pues mucha suerte, ¿eh? Está relacionado siempre con esa leyenda de Bugs Bunny y mucha suerte nos da también Clara, sobre todo a los que hoy van a celebrar como cada día su santoral y que lo celebran, oye, porque esto es muy personal, pero nosotros felicitamos siempre, ¿verdad, Clara? Buenos días.
Hola.
A aquellas personas, oye, que tienen hoy su día señalado en el santoral.
Y también va de suerte para encontrar cosas, lo que te voy a contar ahora. Ahora sí, te advierto, Nieves, que voy a tener que, está muy feo por la radio decir palabrotas, pero es que hoy es inevitable, porque si no voy a quedar como una mojigata y una estúpida, porque es ancucufato, entonces ya los oyentes están imaginándose lo que voy a contar a continuación. Ya sabéis que es un santo al que se le piden para encontrar cosas que se han perdido.
Sí.
O más bien, más que pedirle, se le amenaza. Esto a mí siempre me ha parecido fatal, pero bueno, allá cada cual con sus tradiciones. San Cucufato, los cojones te ato, esto es así, si no me devuelves lo que busco, no te los desato. Si esto no es una amenaza, cuéntame, Nieves, ¿qué es? Parece ser que Cucufato lleva toda la vida, desde que fue canonizado, desde que fue martirizado en el siglo III, sufriendo este tipo de maltrato, ¿vale?
Bueno. Oye, pero que hay mucha gente, lo sé de buena tinta, a mi alrededor, que tiene una fe en San Cucufato,
sí.
Impresionante. Y es una amenaza que hacen, bueno, pues sí, porque sigue la tradición, pero con mucho cariño, que tiene una fe y una devoción, oye, que no veas. Y luego da bastante resultado para algunas personas, o eso piensan.
Bueno, yo te cuento que San Cucufato era misionero de la iglesia de Cartago, que llegó a Barcelona a finales del siglo III para, como hacen los misioneros, pues difundir la fe cristiana, hasta que la autoridad romana le condenó a muerte, porque ya sabéis que el siglo III era un mal tiempo para ser cristiano. Se dice que primero le abrieron el abdomen y le sacaron las tripas, pero que él se las recolocó y se cosió él solito. Toma luego ya. Le condenaron a la hoguera, pero que sopló y se apagó el fuego. Luego le encerraron en una mazmorra y acabó convirtiendo a los carceleros al cristianismo. Pero al final, como su deseo realmente era morir martirizado, eso es lo que cuentan, pues Dios dejó de interceder, de hacer milagros para salvarle la vida y lo degollaron y ya ahí acabó la historia de San Cucufato. Sucedió en lo que hoy es San Cugat del Vallès. Cucufato significa beato. Ajá. Y no hay nadie en España que nos conste, que el INE recoja, porque ya sabes que si hay menos de 20, pues no existen. Así que no sabemos si entre 1 y 19 cucufatos habrá en España o directamente ninguno. También se celebra Santa Natalia, que estas sí que hay muchas, 94.283 en España. Santa Natalia de Córdoba, que vivió en tiempos de Abderramán II en el Emirato, también malos tiempos para ser cristiano, y murió mártir junto a su esposo San Aurelio. Fueron dos de los famosos 48 mártires de Córdoba, y del latín Natalia, pues hace referencia al día del nacimiento de Jesús.
Yo estaba pensando, Clara, que claro, es que es un riesgo ponerle el nombre de Cucufato a un niño sabiendo, ¿no?, luego lo que el cachondeíto que puede haber, claro.
Bueno, y que sonar, pues no suena como el nombre más bonito del mundo, hay
tampoco
que decirlo, con
Oye,
perdón,
si,
¿eh?
Si hubiese alguno dentro de esos 19 posibles, porque
sí,
no están registrados, le felicitamos igualmente.
Claro que sí.
Y si alguien nos quiere contar también si tiene muchísima fe a San Cucufato y si le funciona y se aferran y nos lo quieren trasladar, pues 628-091-117, gracias.
Hasta luego.
Carmen Martín Tejeda, ¿cuál es el refrán de este 27 de julio? Buenos días.
En este mes hay que segar y hay que trigar el trigo, o sea, separar el grano de la paja. Es lo que manda el calendario de labores del campo y lo que manda el refranero. Y para que no se nos olvide, nos lo recuerda y de paso nos avisa que en septiembre toca vendimia. El refrán para hoy es: julio triguero, septiembre ubero.
Sabios refranes siempre que nos trae Carmen. Recuerdo ese teléfono, hoy también abierto para las consultas a nuestro jardinero, 628-091-117, donde seguimos en este Buenos Días Madrid Fresh, versión veraniega, con vuestras peticiones de canciones dedicadas.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
¡Marcha, marcha!
Si el cuerpo os pide marcha, nosotros también os la vamos a dar en este dial 101.3, en el 106 de la frecuencia modulada. Nos podéis ver a través de streaming en Onda Madrid, emisión en directo. Ahí estamos. Y también seguirnos, si queréis, en aplicaciones como Radio Player. Se te está saliendo la camisa, da igual, por fuera, por dentro, no nos dejes de sintonizar. Vamos a estar hasta la una de la tarde con vosotros, con muchísimos contenidos. Oye, que si nos queréis contar, hacernos llegar alguna historia que consideréis oportuna para tratarla, si nos queréis saludar, nosotros aquí encantados, 628-091-117. Enseguida arrancamos, pero antes saludo a todo este equipazo, reducidito, pero que está aquí al pie del cañón, a Clara Esteban, a Neus Cerdá, a quienes ya he saludado, también a Nacho Cerezo en la realización técnica, y aquí estoy yo, Nieves Ortiz, para todos vosotros.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Ahora,
Es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player. ¿Qué le pides a un buen programa de radio?
Información rigurosa sin aditivos.
Que explique bien las cosas, con expertos y con gente que sepa de lo que habla.
Yo le pido que hable de cultura, de ciencia y de historia.
Un buen plantel de analistas, que gustan las tertulias.
Para mí un buen programa debe tener al frente un profesional reconocido.
Todo eso lo tiene El Enfoque. Cada día, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que ha pasado, con rigor, de manera entretenida, con los mejores expertos.
El Enfoque. De lunes a viernes en Onda Madrid.
Buenos días Madrid en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Son las 10 y 22 minutos de la mañana. Vamos a abordar uno de los temas que es recurrente, pero porque sigue siendo desgraciadamente de actualidad. Hablamos del COVID y de la tasa de incidencia que continúa este martes subiendo. Llega a los 700 casos por cada 100.000 habitantes a nivel nacional. Ha aumentado casi 23 puntos este fin de semana, pero es que la presión ya se deja sentir también en las UCIs. Las unidades de cuidados intensivos tienen ya registradas una ocupación de camas cercana al 16%. Aquí en Madrid los contagios descienden levemente, pero se mantiene también al alza la presión hospitalaria, con casi el doble de ingresados que hace una semana. Sin duda queda claro, en evidencia, que es importantísima la vacunación. La población diana en Madrid está vacunada prácticamente en un 80% con la primera dosis. Voy a saludar ya a Marcos López Hoyos, que es el presidente de la Sociedad Española de Inmunología. Marcos, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, ¿cómo podemos, no sé si lanzar un mensaje de tranquilidad, de responsabilidad de esta quinta ola? Como médico, como presidente de la Sociedad Española de Inmunología, Marcos, ¿qué es lo primero que tendría que dar como mensaje a las personas que nos está escuchando en este 27 de julio, sabiendo cuál es la situación que estamos viviendo de COVID?
Pues la situación es que tenemos el virus descontrolado con una elevada incidencia y eso es lo que tenemos que evitar y disminuir de forma drástica, y para eso necesitamos medidas de protección y al tiempo necesitamos avanzar en la vacunación. Que nadie dude en vacunarse, porque con la vacuna vamos a tener a nuestro sistema inmunitario entrenado para combatir esas infecciones que nos pueden venir incluso estando vacunados. Nunca hemos dicho que la vacuna no, que la vacuna fuera esterilizante. La vacuna protege frente a una enfermedad grave porque potencia la respuesta inmunitaria, pero no evita la transmisión ni evita la infección. Por lo tanto, protegerse, usar mascarilla, tener cuidado con las relaciones sociales y después vacunarse en el primer momento que se pueda.
¿Se podría haber llegado, doctor, a evitar esta quinta ola en la que ya estamos inmersos con otras medidas que pudieran haber puesto en marcha los diferentes gobiernos?
Las medidas que tenemos, que sabíamos para evitar esto, era desde luego la mascarilla, seguir usando la mascarilla y control de las relaciones sociales. Eso se ha descuidado, llevamos mucho tiempo de pandemia, la gente también está cansada, pero eso ha facilitado que el virus se extienda de forma dramática. Siempre decimos que el rescoldo de las llamas estaba ahí y a cualquier brisa que facilitáramos iba a expandirse, y es lo que ha sucedido. Afortunadamente estamos vacunados, y al estar vacunada y protegida entre infección natural y vacunación, algo alrededor del 60% de la población está inmunizada y protegida frente a una enfermedad grave, frente a una COVID sintomática con hospitalización, y afortunadamente hasta ahora la cifra de hospitalizaciones ha ido desagregada con la cifra de incidencia. El problema que tenemos es que al mantenerse tanto tiempo una tasa de incidencia tan elevada, evidentemente va a ir aumentando progresivamente la hospitalización y los ingresos de UCI, y ese es el problema que tenemos que evitar.
Claro, ahora hay algo que preocupa, bueno, para empezar, que efectivamente la gente se ha relajado, quizás porque no solamente esa fatiga pandémica que tenemos, que forma parte de la lógica, son muchos meses, pero tenemos que pensar también que mientras hay personas de vacaciones, mientras hay jóvenes que están de botellón, hay muchos médicos, muchos sanitarios que se están dejando la piel por esas personas que luego se infectan.
Evidentemente es un tema de discusión. Yo tengo hijas en edad adolescente y jóvenes, y esa es una discusión que yo tengo con ellas. Los primeros que estamos cansados somos los que decimos el mensaje de protegerse, de cuidado con las relaciones y de cuidado con facilitar al virus que se extienda. No, esto ha venido para quedarse. Infectar, nos vamos a infectar mucha más gente, pero lo que es importante es estar prevenidos, estar vacunados, estar protegidos frente a esa posible infección y a los síntomas graves que puede ocasionar.
Esta quinta ola, bueno, es que claro, hablar genéricamente, ahora estamos vacunados, muchas personas en España estamos vacunados, no debemos relajarnos, pero ¿se puede vaticinar que haya olas peores que las que hemos tenido hasta la fecha?
Peores no, pero nivel de contagio, para eso tenemos que usar esas medidas de protección, ¿vale? Tenemos la vacunación por un lado, por otro lado es todo el tema de relaciones y protección que nos va a evitar, que nos va a facilitar disminuir esa alta incidencia, esa expansión, que el virus tenga tanta circulación entre nosotros. A mayor circulación del virus en la población, mayor facilidad de contagio. La vacuna lo que hace es defendernos frente a esa infección, pero tenemos el riesgo de contagio porque está circulando a altos niveles, y eso es lo que tenemos que evitar.
Doctor, hay personas que incluso habiendo recibido dos dosis, o bueno, la pauta completa, si es Janssen, que es una única dosis, han contraído el virus, se han contagiado. ¿Podemos decir que los síntomas pueden ser similares a un resfriado común, o cuáles son esos síntomas para que las personas, pese a estar vacunadas, bueno, pues tengan esa forma de preguntarse, bueno, a lo mejor es que me he contagiado, no sé si están notando, ¿no? Unos efectos ahora de cómo se manifiesta el virus cuando ataca a personas que están vacunadas.
Bien, lo que sabemos, como he dicho antes, la vacuna no evita la infección porque no son vacunas esterilizantes, no eliminan el virus y la circulación está ahí. Pero una vez que nos contagiamos con el virus, lo que sí estamos viendo es que la enfermedad se manifiesta en muy poca gente. ¿Por qué? Porque nuestra respuesta inmunitaria hace que esa infección sea asintomática. O si no es asintomática, los síntomas van a ser mucho, mucho más benignos que en caso de ser una infección natural sin vacunarse. Eso lo tenemos claro. A pesar de todo, habrá gente vacunada que ingrese, pero será un porcentaje que es del menos del 0,001% de los vacunados, ¿vale? Y aunque oigamos casos de gente vacunada que ingresa, siempre va a ser minoritario, mucho menor, y eso es lo que quiero transmitir de mensaje de tranquilidad a la población, ¿vale? Vacunémonos, que eso nos va a proteger. Los beneficios superan con creces al riesgo. La protección que te confiere el estar vacunado, en datos ya que hay del Reino Unido, son de 12 veces superior a si no estás vacunado. Sí que es cierto que los síntomas, todavía saber si se ha hablado de que si los síntomas cambian o no cambian en cuanto te infectas una vez vacunado, todavía no hay registros suficientes y datos suficientes para establecer eso. Lo que sí que indica la evidencia por las tasas de hospitalización y de visitas a urgencias, etcétera, es que la gravedad es claramente inferior cuando estás vacunado a cuando no lo estás.
¿Sería partidario de que por ley o por norma o por decreto, en fin, que fuese obligatorio, ¿no?, presentar un certificado COVID con esa pauta de vacunación en establecimientos? En Galicia ya la hostelería incluso se ha pedido y se está imponiendo, ¿no?, o incluso en otros recintos, para que efectivamente se controlara de una manera más efectiva los posibles contagios.
Evidentemente, tener un certificado que indique que indique que estás vacunado te da un marchamo de que estás protegido frente a la infección, pero vuelvo a repetir, no te exime de que te contagies y de que transmitas la infección. Por lo tanto, ese es una ayuda más, el tener el certificado con tu pauta de vacunación, pero evidentemente lo otro que hay que hacer muy importante es detectar infecciones precozmente, confinar o hacer cuarentena en casa esos 10 días desde el primer momento que tienes un contacto con una infección, porque es la manera de evitar la transmisión del virus, que es lo que tenemos que evitar. Aunque estés vacunado, no quiere decir que no puedas transmitir. La falsa sensación de la gente, no, estamos vacunados todos sin mascarilla, pues es un problema.
Claro. Marcos, ¿qué tal se encuentra usted anímicamente y personalmente?
Yo cansado. Voy a coger ya vacaciones la semana que viene y no veo el momento porque ha sido desde marzo, pues solo he tenido 2 semanas que digamos que he podido descansar el año pasado.
Pues deseamos que se recupere emocionalmente también, oye, que esto es muy importante, que desconecte en la medida de lo posible y que disfrute todo lo que pueda en estas circunstancias. Marcos López Hoyos, presidente de la Sociedad Española de Inmunología, gracias por ese trabajo que están desarrollando por el bien de todos y esperemos que sea recíproco y que todos los ciudadanos efectivamente sean responsables y estemos a la altura, aunque a veces, por desgracia, bueno, pues se dan casos que sobrecogen. Muchísimas gracias, Marcos.
Muchas gracias.
Un abrazo.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Pasa una mañana diferente de fin de semana en Onda Madrid.
Los domingos, desde las 7, madruga con Adrián Carrillo y Madrid despierta.
A las 8 de la mañana, Alipio Gutiérrez te espera en Fórmula Salud.
A las 9, tiempo para conversar con toda clase de invitados en La Regadera.
A las 10, conoce la historia de una forma diferente con Esto es otra historia.
Desde las 11, viaja por la Comunidad de Madrid con Carlos Reus en Entre Pueblos. Y a continuación, descubre los secretos de la Ciudad de Madrid con Fran Gregoris en Madtour.
Y para completar la mañana del domingo, ocio, cine, gastronomía y toda clase de propuestas con Begoña Tormo en 2 hasta las 2.
Las mañanas de los domingos suenan diferentes en Onda Madrid.
El riesgo de exclusión social afecta a 1 de cada 3 menores en España. En la Fundación La Caixa facilitamos herramientas, metodologías y recursos a miles de entidades sociales que luchan por dar oportunidades a las personas que más lo necesitan para que éstas puedan desarrollar todo su potencial. Solo es progreso si progresamos todos. Fundación La Caixa.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Buenas noches. La palabra de hoy es...
Terraza. Vamos a hablar del año 1986.
Hoy te presento a uno de los artistas que más suenan en la Ciudad de Madrid.
Vamos a descubrir aquellos lugares de la Comunidad de Madrid.
Y ese saborcito dulce del borde de la copa. Viva Madrid y su coctelería,
La terraza de Onda Madrid, todo música.
Bailamos al ritmo de la música de los últimos 30 veranos. Y además, conocemos Madrid. Sus lugares, su pasado, sus vidas. Abierta de lunes a viernes a partir de las 10 de la noche.
Con Pedro García de Val en Onda Madrid.
Buenos días Madrid en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
A las 10:34 recibimos ya en este estudio, el que es su estudio, a partir de la 1 de la tarde, en el partido de la 1, a José María del Toro. Compañero, buenos días.
¿Qué tal, Nieves? ¿Cómo estás? Buenos días.
Pues bien, y lo estaba comentando contigo ahora sí a micrófono cerrado, qué tensión, qué emoción se están viviendo en estos Juegos, donde el equipo olímpico español ha conseguido hoy su tercera medalla.
Sí, la hemos podido contar en directo con Carlos en Buenos Días Madrid, porque ha sido hacia las 10:15, 10:10, Maialen Chorraut, una guipuzcoana de las artes de 38 años, ha logrado la tercera medalla para la representación española en Tokio. Ojo que lo de Mayalen es algo muy serio, porque es su tercera medalla olímpica. Había sido ya oro en los últimos de Río, había conseguido un bronce en los anteriores y hoy ha sido plata, medalla de plata en la prueba de K1, K de kayak, aguas bravas. Ha conseguido pues un éxito espectacular, porque había tenido muchísimas lesiones durante el último ciclo olímpico. Estaba ya muy dolida porque había tenido que separarse de su hijo pequeño, etcétera, para preparación. Su marido, por cierto, es su entrenador, Xavi Echaniz. Es esta una prueba tremendamente técnica en la que cualquier error te lleva a la ruina, como ha pasado a otras de sus competidoras. Se dejó la vida buscando prácticamente durante 2 años una canoa adecuada a su estatura, a su físico. La consiguió prácticamente ya pues este último año, y al final hoy ha competido, como suele hacerlo siempre, maravillosamente bien, y ha hecho plata, medalla de plata para Mayalen Chorraud. Lo han seguido con muchísima emoción allí en Guipúzcoa, en el Club Atlético San Sebastián, al que ella pertenece. Estaba emocionadísima al final del choque, se ha abrazado con su de la prueba, con su marido, las lágrimas, ya sabes, y una medalla muy meritoria, medalla de plata, tercera medalla para el deporte español en los Juegos Olímpicos de Tokio.
Habíamos depositado también, lógicamente, y depositamos la fe y la esperanza en todos los competidores olímpicos que abanderan, ¿no?, nuestra seña de identidad, que es España, y que están, oye, luchando por ello, sobre todo a nivel personal. Se deja muchísimo tiempo, muchísimas fuerzas, energía,
dedican
lógicamente,
la vida a ello.
Claro. Y uno de los focos informativos nos lleva precisamente hasta Villa del Prado. Allí, desde esta mañana, bueno, a las 8 de la mañana, se había instalado ya una macropantalla para vivir en directo también la competición que llevaba a cabo en la categoría de la prueba femenina de mountain bike la madrileña, vecina de allí, de Villa del Prado, Rocío del Alba García. Al final, José María, bueno, lo ha intentado, pero, en fin, entre las circunstancias que se dan, ha quedado en el puesto 26, pero estamos muy, muy contentos, ¿eh?
Ella es muy joven, tiene mucho futuro por delante, hay muchas esperanzas puestas, pero mira, lo mejor es escucharla, porque ella ha enviado este mensaje y ya justo antes de la prueba, al reconocer el recorrido, ha tenido una caída que le ha lastrado por completo para la prueba. Ella misma lo contaba.
Bueno, chicos, pues hasta aquí los juegos. Posición 26, no ha sido el día esperado y bueno, al final un día muy cruzado, está viendo el circuito antes de salir y he tenido una caída muy fea y no he conseguido fluir durante todo el circuito, estaba lleno de barro, patinaba muchísimo y bueno, no hay excusa, al final no ha sido el día deseado, luego encima he partido la boa, he tenido que cambiar zapatillas y nada, a coger experiencia y esto solo acaba de empezar y gracias a todos por el apoyo.
Pues claro, que se acaba de empezar y
te lo juegas todo en un día y hay días que sale bien y días que sale mal y hoy no ha salido como ella esperaba, está claro.
Bueno, pero sin duda la están esperando con los brazos abiertos. Seguro. Ahí en Villa del Prado, entre otros, claro, sus familiares directos estaban, fíjate, en esa plaza, la abuela y, como no, primos, tíos, bueno, amigos, toda la plaza de Villa del Prado a rebosar para vivir esa emocionante competición. Si te parece, mira, vamos a saludar ya al alcalde, le voy a saludar, pero a Héctor Ortega, que es, por cierto, el más joven de la Comunidad de Madrid. Héctor, buenos días.
Hola, buenos días, Nieves.
Que además está muy cerquita y acompañado del padre de Paquiño, de Rocío. Hola, Paco, ¿qué tal?
Pues muy bien, buenos días.
Buenos días. ¿Cómo has vivido estos momentos? Y no sé si habrás tenido ocasión, supongo que no, porque esto es muy difícil, ¿eh? Tener contacto con deportistas en Tokio es complicadísimo. No sé si has llegado a hablar con tu hija o no has tenido la ocasión.
Bueno, acabamos de tener un poco contacto por WhatsApp con ella, que estaba totalmente defraudada con ella misma, porque las cosas parece ser que no le han rodado como ella esperaba, pero vamos, le hemos dado todos los ánimos del mundo, que hemos estado todo el pueblo aquí volcado con ella y parece ser que le hemos calmado un poquillo los nervios que tenía, pero bueno.
Ella es muy joven en todo caso, ¿no? Tiene todo el futuro por delante.
¿Cuántos años tiene?
Rocío tiene 23 años.
Pues fíjate, ayer Valero hizo medalla con 32, por ejemplo, ¿no?
Exactamente, o sea que nos queda todavía mucho sufrimiento.
Ella ha contado que alegría, se ha caído en la vuelta de recorrido para ver el recorrido de reconocimiento, que se ha caído y que le ha salido ya cruzada, claro.
Sí, parece ser que esta mañana antes de la hora de salida de carrera ha ido a inspeccionar el circuito. Y estaba, creo que ha estado lloviendo toda la noche.
Sí.
Y ha tenido una caída bastante importante, no personal, sino que también mecánica en la bicicleta. Tampoco ha quedado la bicicleta muy allá. y ha ido, pues claro, lo ha lastrado pues casi toda la carrera, los problemas que he tenido en principio.
Claro. Paco, de verdad, enhorabuena por tener a esa hija luchadora que, bueno, es que el deporte ya de por sí da muchísimos valores, eso lo sabemos, pero en este caso el pueblo se ha volcado con ella, estabais allí en la plaza. Si puedes, me gustaría saludar a Chelo, a tu mujer, que es la madre de Rocío.
Bueno, te voy a decir una cosa en principio, porque ella no es de mucho radio, pero bueno, no le apreten mucho las clavijas.
Tú, la vamos a tratar bien, seguro. Si la tienes por ahí. Hola, Chelo.
Chelo, ¿cómo estás? Buenas tardes, o buenos días, mejor dicho.
Buenos días.
¿Has sufrido mucho o no?
Mucho.
Mucho.
El no verla, que no sabía cómo iba, lo paso mal.
Claro, estábamos hablando de que aquí te lo juegas todo en un día cuando has dedicado, en este caso, 5 años enteros para preparar la competición, ¿no?
Sí, porque será porque no trabaja y lucha por ello. Es muy trabajadora, pero es una carrera.
Claro, son 23 años, tiene un gran futuro por delante todavía. Lo bueno del caso es que quedan solo 3 años para París, que queda menos tiempo ahora, ¿eh?
Sí, sí, ahora hay a prepararse para ello.
Oye, Chelo, bueno, se viven muchos nervios, efectivamente, como decía José María, es que es muchísima dedicación, mucho tiempo y mucho sacrificio, porque los deportistas otra cosa no, pero sacrificio en dieta y en esfuerzo físico.
Un montón
físico,
de horas de entrenamiento, claro.
Bueno, en fin, ella además del deporte, ¿tiene alguna ilusión, no sé, su profesión, su vocación? ¿Por dónde quiere seguir los pasos más allá de, oye, montar en bicicleta, mountain bike, que ya sabemos que se le da fenomenal?
No, yo creo que ella está centrada en la bici y en lo que le gusta.
Tú, como en el caso de Adriana Cerezo, la medallista olímpica vecina de Alcalá de Henares, también ella decía, cuando llegue a casa estoy deseando que la abuela me prepare la tortilla de patatas y las croquetas. ¿Cómo vais a recibir vosotros a Rocío?
Bueno, Rocío, la verdad es que ella le gusta hacerse ella su comida, ¿eh?
Bueno, pues seguro que la recibís con muchísimos besos como ella se merece.
Lo que ella quiera, pero ella le gusta prepararse siempre su comida.
Es independiente, Rocío. Ahí está. ¿Y qué es lo que mejor se le da de hacer?
¿Qué se le da de hacer? Uf, madre mía, de hacer. Yo siempre la veo nada más que en casa cogiendo, estirando los estiramientos que le encantan. Y la bici, es que no es otra cosa.
Bueno,
es que no la ves nada más que entrenando.
Os mandamos un beso muy fuerte, de verdad, y que pese a que no haya conseguido la medalla, es muy, muy difícil, ya
muy
lo
difícil,
sabemos. Pero ya de por sí es un logro y un triunfo estar allí en Tokio. Así que a seguir luchando por intentar conseguir otra medalla, y si puede ser un oro, oye, en París, muchísimo mejor.
Con un diploma, es que es muy difícil, hablamos del mundo entero, es que conseguir quedar entre los 3 primeros es una cosa que
es complicado,
casi imposible, es muy difícil.
Chelo, un besazo para todos, para toda la familia.
Lo mismo para vosotros, gracias.
Bueno, pues ahora sí voy a hablar con el alcalde, hablamos con él, José María, con Héctor Ortega, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, enhorabuena también para el pueblo, que se ha puesto en el mapa informativo, pese, oye, a que no haya conseguido Rocío llegar a lo más alto en este sentido, que es la medalla.
Sí, bueno, yo creo que más allá del mapa informativo, al final, que por primera vez en la historia tengamos a una deportista en los Juegos Olímpicos, ya nos pone en el panorama internacional, y yo creo que eso es muy importante para nosotros, porque refleja que efectivamente hay un pueblo que está volcado y bueno, más allá del resultado, el premio es que ella estuviera ahí y que no se haya sentido lo máximo posible.
Bueno, sí, me gustaría preguntar si ella, antes de marchar a los Juegos, marchaba con qué expectativa, solamente con aprender, porque era la primera experiencia olímpica, pensaba conseguir diploma olímpico, ¿cuál era la expectativa previa antes de irse?
Hombre, Rocío, en todas las entrevistas que ha tenido previas a la celebración de los Juegos, ella siempre ha dicho que iba dispuesta a lo máximo, y lo máximo era la consecución de medallas. Uh-huh. Es verdad que no ha podido ser por diferentes circunstancias, pero bueno, todos estamos seguros de que en los próximos Juegos, que ojalá y llegue, seguramente la alegría va a ser mayor,
claro.
Porque va a llegar más preparada, con más experiencia, y sobre todo, pues bueno, ya teniendo un poco, viendo cómo se desarrollan las cosas.
Claro. Héctor, como yo decía, desde el ayuntamiento habéis puesto esa pantalla para que todo el pueblo siguiera, ¿no?, la emoción de esa competición. No sé si también desde el ayuntamiento tenéis previsto hacer algún tipo de recibimiento a Rocío cuando vuelva.
Pues justamente eso es lo que me quiebra la cabeza desde que ha terminado la carrera. Vamos, me quebraba la cabeza ya antes de que se celebrase, porque obviamente hay que intentar realizar un recibimiento a la altura de alguien que ha hecho algo tan importante por el pueblo como es representarle en unos Juegos Olímpicos. Pero bueno, igual que hemos hecho hoy, pues intentaremos en la medida de lo posible estar a la altura de lo que ella se merece, y es que el pueblo entero pues obviamente esté con ella y se sienta arropada.
Bueno, pues eso se ha notado, ¿eh? Hemos seguido en directo también a través de nuestros compañeros de Telemadrid, que tenían esas imágenes y han ido haciendo también conexiones, y nosotros muy pendientes, y queríamos, bueno, pues darle el valor que merece nuestra vecina, vuestra vecina de Villa del Prado, Rocío del Alba García, que aunque ha quedado 26 en esa prueba, es toda una vencedora y una luchadora nata. Gracias, Héctor.
Muchas gracias a vosotros.
Hasta luego.
Bueno, pues al margen del 26º puesto de Rocío y de la medalla de plata, que es la noticia del día, de Mayalen, te cuento muy rápidamente el resto. En tenis, Garbiñe Muguruza, clasificada para cuartos, ha ganado a la belga Van Uytvanck. Acaba de clasificarse también Paula Badosa, que está muy fuerte, ha ganado a Podoroska, la argentina 6-2-6-3. Ha caído, sin embargo, Paula Sorribes frente a Pavlyuchenkova. Y todavía quedan los partidos de dobles femeninos, la pareja Badosa-Sorribes por un lado y la de Muguruza-Carla Suárez por otro. Ha caído Naomi Osaka, que es la número 2 del mundo. En waterpolo, la selección española masculina ha ganado 8-6 a Montenegro, perfecto porque llevan 2 victorias de 2 partidos. En natación, el mallorquín afincado en Madrid, Hugo González, del Club Natación Conae, ha sido 6º en la final de los 100 metros espalda y ha conseguido además su mejor marca personal con 52-78. Y malas noticias en hockey hierba, derrota del equipo masculino 3-0 frente a la India, derrota de la pareja española Lili Fernández Elsa Vaquerizo en voliplaya, pero todavía tienen opciones. Y mala noche también en triatlón femenino, Miriam Casillas acabó en el puesto 21 y la otra española, Ana Godoy, tuvo que retirarse. Ha habido un tifón, tormenta tropical en las últimas horas en Tokio, de ahí, por ejemplo, que estuviera tan mal el circuito en el que ha corrido hoy Rocío y que ella misma decía que estaba tremendamente resbaladizo. Así que ha afectado también a los partidos de tenis, al triatlón, etcétera, etcétera. Y lo que queda, lo más interesante, a las 2:30, España-Francia en balonmano femenino, porque perdimos el primer partido y si perdemos hoy la cosa se va a complicar mucho. Esto y más lo contamos todo a partir de la 1 en el partido de la 1.
Pues muchísimas gracias. Te despido de momento con esa tercera medalla para el medallero olímpico.
Y mañana hay un madrileño, entre comillas, es georgiano él, Nico Shera, que lleva muchos años afincado en Brunete, judoka, y tiene posibilidades serias de ser oro. Atención mañana, porque hay serias posibilidades de que ahí haya metal. Es una de las que contamos como fijas. Es campeón del mundo en este momento y la contamos como fija. Vamos a ver si hay suerte y la ratifica sobre el tatami.
Pues mañana, Brunete, que nos iremos seguro. Gracias.
Allí va a haber ambiente. Hasta luego.
Hasta luego.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Vamos a hablar de algo que, la verdad, creo que todos debemos saber y poner en valor también. Resulta que las personas sordas han logrado un paso importantísimo en sus derechos. Acaba de modificarse la ley de enjuiciamiento civil y, a partir de ahora, la presencia de intérpretes de lengua de signos será obligatoria durante los procesos judiciales. Junto con la figura del intérprete, también habrá a su disposición otras herramientas para que, por ejemplo, en un juicio, una persona sorda pueda acudir a él en condiciones de igualdad, respeto, respecto a una que no lo sea. Y vamos a hablar con Marta Muñoz, que es asesora jurídica y miembro del Consejo de la Confederación Estatal de Personas Sordas. Marta es una persona sorda y vamos a comunicarnos en directo ahora mismo con ella gracias a una intérprete de lengua de signos. Para que ustedes se hagan la idea, a través de Zoom están conectadas y, como les digo, vamos a comunicarnos a través de una intérprete que nos va a decir todo lo que Marta quiere expresar. Marta, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, enhorabuena, ¿eh? Antes de nada, por esta cuestión que yo creo que es relevante y que es un paso importantísimo, ¿no?, para todas las personas sordas.
Sí, efectivamente. La Confederación Estatal de Personas Sordas está muy contenta con la incorporación de esta nueva norma que garantiza nuestros derechos a ser entendidas y a entender todo el proceso judicial.
¿Qué dificultades había hasta ahora para las personas sordas durante ese proceso judicial en un juicio?
Cualquier juicio, ¿te refieres a cualquier juicio?
En el que tuviese que intervenir una persona sorda y que, claro, hasta ahora es importantísimo, ¿no?, esa asistencia de un intérprete, pero claro, ¿qué va a suponer este paso ahora respecto a lo que estaba pasando hasta el momento?
Pues es difícil explicar resumidamente lo que va a suponer, pero intentaré hacerlo. La última reforma, que es la que nos interesa, a todas, es la que voy a hacer mención y es la que nos satisface tremendamente a la Confederación Estatal de Personas Sordas, porque, como he dicho, garantiza nuestro derecho a ser entendidas y a entender todo el proceso. Y, como has dicho antes, pues evita la indefinición procesal que vivíamos hasta ahora. Y os pongo un ejemplo. A pesar de que la Ley de Enjuiciamiento Civil ya recogía en su articulado la participación, la intervención de intérpretes de lengua de signos, únicamente podían intervenir en determinados momentos, por ejemplo, cuando la persona iba a prestar declaración o cuando era reclamada para ser interrogada o en otros procesos, pero no se garantizaba nunca el derecho a que yo como persona sorda pudiese entender todo el proceso. Y os pongo otro ejemplo, en el ámbito civil, pongamos por caso, se dan juicios, y muchas veces pensamos que solo son juicios puntuales, pero por supuesto que no. Antes del juicio hay una vista, antes hay una audiencia pública, previamente hay una declaración, y en todos esos procesos mi derecho a ser entendida y entender todo el proceso no se estaba cumpliendo en muchas ocasiones. Y ahora mismo, con esta nueva incorporación, todos estos procesos previos al juicio, en todos ellos se garantiza que yo pueda entender y ser entendida, desde que yo plantee una denuncia hasta la traducción de la propia sentencia de ese juicio. Todo el proceso, en todo el proceso se recoge esos derechos y es una novedad que no se incluía anteriormente. En muchas ocasiones, dependiendo de los juzgados, dependiendo incluso de la voluntad del juez o de la jueza, se contaba con la incorporación de intérpretes para que el tribunal pudiese entender a la persona sorda, no para que la persona sorda pudiese entender el procedimiento, sino al revés, para claro, que todo el mundo pudiese entender a la persona sorda. Con esta reforma se garantiza que todas las personas sordas vamos a entender todo el proceso. No sé si se aprecia la diferencia.
Sí, sí, es como si en una producción en cadena pues faltaran eslabones, ¿no?, para las personas sordas. Por un lado, ellas sí que están exponiendo su situación a nivel legal, pues se le pregunta, entiendo, si no me corriges, Marta, pero claro, había desinformación para la persona sorda en ese proceso judicial.
Exacto, eso es. En el caso, realmente, el lenguaje jurídico, como sabemos, es complicado para cualquier persona, para cualquier ciudadano o ciudadana. Yo creo que para que la justicia fuese realmente accesible para todos, toda la documentación tendría que estar en lectura fácil, no únicamente para el colectivo de discapacidad intelectual, por ejemplo, que es a quien está dirigida. Pero bueno, imaginemos que el lenguaje jurídico oral ya es complicado, per se. Sí. Y si ahora es lenguaje jurídico oral, lo traducimos a otra lengua completamente diferente de la lengua oral, pues imaginaos que la complicación aumenta.
Claro.
Y ahí la normativa también recoge de manera muy eficiente el reconocimiento de la figura de la intérprete de lengua de signos, la traducción de lenguas reconocidas, y así lo expone en su texto, es decir, la lengua de signos española y la lengua de signos catalana, que son las oficiales aquí en España, y esto antes no se especificaba en la ley. En el año 2010 se recogía que participaría un intérprete adecuado, que sea conocedor de esa lengua. Ahora no, ahora se especifica que será una lengua reconocida oficialmente, es decir, la lengua de signos española, la lengua de signos catalana, que reconoce el estatus de traducción, igual que pasa con otras lenguas, y esto es...
¿Para cuándo va a entrar en vigor esta ley?
El 3 de septiembre.
Bueno, ya queda menos, ¿eh?
Sí, de hecho, falta muy poquito y es un paso para que esa norma recoja este derecho, que es fenomenal, que es tan genial. Y ahora desde la Confederación lo que nos preocupa es la implementación de esta norma. ¿Cómo se va a llevar a cabo? ¿Cómo se va a materializar? Porque, en primer lugar, ¿cómo se va a materializar? ¿Cómo se va a implementar? Pero también, por supuesto, y es muy, muy necesario, imprescindible de hecho, que todos los juzgados, jueces y juezas, las diferentes figuras profesionales que participan dentro de los juzgados, abogadas de oficio, todo esto conglomerado, conozca esta norma.
Claro. Bueno, como además de ser asesora jurídica, queríamos hablar de este tema particularmente, nos parece muy, muy, muy importante, necesario y que, oye, todo lo que viene, si es bueno, fenomenal, pero que podía haberse implantado mucho antes, según yo creo. En cualquier caso, como digo, siendo Marta Muñoz, miembro del Consejo de la Confederación Estatal de Personas Sordas, sí que quería aprovechar, Marta, para preguntarte, además de este asunto, si hay alguno que preocupa al colectivo en estos momentos o que creáis que pueda ser urgente, ¿no? Teniendo en cuenta, además, esta situación de contexto de pandemia en la que estamos todos viviendo.
Bueno, desde luego, en el momento de la pandemia, desde ya el año pasado que estamos viviendo esta situación, nos preocupan muchísimos temas, evidentemente. Lo que está llamando principalmente la atención ahora de la Confederación son tres temas. La accesibilidad a la información y a la comunicación, por un lado. Por ejemplo, en la situación en la que nos encontramos de repente, sin esperarlo, un virus pandémico, todas las comunicaciones con las administraciones han pasado a ser telefónicas.
Claro.
Las declaraciones de Hacienda, las gestiones que haces para conseguir tus prestaciones económicas, todo este tipo de gestiones han pasado a atención telefónica y continúan a día de hoy siendo atenciones telefónicas. La CNS, la Confederación Estatal de Personas Sordas, lleva reclamando desde el principio que esa atención sea accesible para personas sordas a través de la videoconferencia o de otros recursos en función de las necesidades de la persona sorda para que nos podamos comunicar también con la administración. Eso por un lado. Por otro lado, estaría el ámbito sanitario. El coronavirus ha puesto de manifiesto que las personas sordas no podemos acceder en igualdad de condiciones a la información dentro del ámbito sanitario. Todavía hay una barrera tremenda en la atención al coronavirus, que pasa de nuevo por la atención telefónica. Si yo estoy enferma o tengo síntomas, tengo que ir a un hospital. En el ámbito sanitario desconocen la casuística de las personas sordas, de la propia comunidad, cómo comunicarse con nosotras, y eso produce un aislamiento total. Si yo tengo que acudir a un hospital. Eso ha quedado de manifiesto. Y en tercer lugar, la educación. La educación es un tema que desde siempre ha presentado carencias y necesidades para nuestro colectivo, pero ahora mismo, con la pandemia y en adelante también, veremos que la educación es necesaria para las personas sordas y que también es necesario que se cumpla el derecho de igualdad de acceso a la información en comparación con el resto del alumnado. Y os pongo un ejemplo concreto. Nos ha llamado mucho la atención que aquí en la Comunidad de Madrid, sin ir más lejos, en otras comunidades la situación es similar, pero por centrarnos aquí, la educación ha pasado a ser una formación online y no ha habido intérpretes de lengua de signos que sí estaban en el aula presencial. No ha habido especialistas en lengua de signos que sí estaban en el aula presencial. El alumnado sordo se ha formado online, pero se ha quedado sin derechos.
Empatizamos mucho con esta situación.
Exacto, uno de los temas que más nos preocupan de la vida diaria y que nos afectan a todas las personas sordas en estos tres ámbitos. Pero efectivamente, hasta ahora, en este año y medio pandémico, son los tres que de más relevancia: el acceso a la información y a la comunicación, por supuesto, mejorable, sin duda alguna; en segundo lugar, el ámbito sanitario; y en tercero, la educación.
Bueno, pues es importante que pongamos estas cuestiones encima de la mesa, que seamos conscientes y consecuentes con esto, y de verdad, muchísimo ánimo, mucha fuerza, y a ver si entre todos podemos que efectivamente esto se vaya resolviendo, que debería estar ya resuelto, porque llevamos más de un año y medio de pandemia, pero en cualquier caso, si ya de por sí cualquier persona, oye, nos está afectando de múltiples formas en cuanto a la salud, la información y la educación, el coronavirus, pues nos hacemos cargo de cuál es el reflejo en el colectivo de las personas sordas, a quien mando un abrazo enorme. Marta Muñoz, asesora jurídica y miembro del Consejo de la Confederación Estatal de Personas Sordas, muchísimas gracias y un abrazo muy fuerte.
A vosotras.
Hasta luego. importante es ponerse en la piel del otro, ¿eh?, para saber efectivamente cuál es su situación. Nosotros lo estamos haciendo y también nos ponemos ahora en la piel de Marta Zúñiga porque, bueno, en los oídos vamos a ver y a escuchar detenidamente cuáles son las noticias que nos trae en ese boletín informativo. Y después ya está por aquí Pedro Martín, nuestro jardinero, que va a hablar de rosas.